Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com y www.discipuladoextremo.com. Escuela Jesús Maestro. Octava enseñanza. El llamado a ser comunidad familia.
Buenas noches. ¿Hay alguno que esté bendecido por ahí? Ah, bueno. Menos mal. Que esté bendecido. Alguno que esté bendecido por ahí. Muy bien. Ya estamos llegando al final de este primer módulo de crecimiento, crecimiento 1. El año del llamado, ¿se acuerdan? Y tuvimos 7 enseñanzas, hoy llegamos a la octava. En diciembre ya no vamos a tener, así que es la última del año. Si vemos, está todo unido por el Señor. El Señor nos llamaba a la conversión, es decir, al cambio de vida, a ser diferentes, a volvernos a Dios. Y ese llamado fundamental, primer llamado por gracia de Dios, donde sabemos que la única manera de estar felices, de estar bien, es estando con Él, no por las nuestras, sino en su presencia, ese primer llamado. Y de ahí pasábamos al segundo llamado, a ser hijos de Dios. Claro, la conversión, ¿a dónde nos lleva? En la conversión Dios nos llama a ser sus hijos, a obrar como sus hijos, a vivir como sus hijos. Así que la conversión nos llama a ser hijos de Dios. Somos adoptados por gracia de Dios. El bautismo, somos hechos hijos de Dios verdaderamente, legalmente. Y Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir como hijos. Y como hijos de Dios, por supuesto, si Dios nos da todo para ser hijos, como Dios es santo, los hijos de Dios tienen que ser santos. Se llama la santidad. Un padre santo no puede tener hijos que no sean santos. Por eso los cristianos, antes de llamarse cristianos, se llamaban los santos. En la iglesia se le decía los santos, aquellos que viven en la santidad del Señor. Y como Dios es santo y la santidad es amar, Dios en esa santidad no se queda en su eternidad, sino que Jesús vino a servirnos y no a ser servidos, ¿se acuerdan? Y entonces nosotros como hijos de Dios y santos, también somos llamados a servir, igual que nuestro Dios, igual que Jesús, a ser siervos, a entregar nuestra vida por amor, a que sea útil nuestra vida, a que tenga un sentido de entregarnos, de darnos, un sentido más allá de nosotros, de nuestra propia satisfacción, sino un sentido universal, un sentido comunitario. Y aquellos que sirven a Jesús son los que lo siguen, son los que le obedecen. Por eso somos llamados a ser discípulos, a aprender de Jesús, a ser como Él quiere que seamos, a seguirlo como maestro en todas las cosas que Él nos enseña. Y claro, los discípulos de Jesús terminan siguiéndolo a Jesús hasta Pentecostés y reciben los carismas que Dios nos da. Por eso llamados a ser carismáticos, porque servir a Dios es bueno, pero es mucho mejor hacerlo con las armas que Él nos da, con el poder del Espíritu. Si no, nuestro servicio es un servicio que no tiene fuerza, que no tiene impacto en el mundo sobrenatural. Se queda meramente en un servicio natural, que no es malo, pero Dios nos llama a algo más, que no podemos hacer simple con nuestra naturaleza, sino más allá de ella. Por eso nos llama a ser carismáticos. Y claro, eso nos hace dar testimonio, ser testigos de que el amor, de que el poder de Dios está en nuestras vidas, porque Él nos amó primero, porque Él nos salvó, porque no éramos buenos, sino Él era bueno, y Él nos hace testigos de eso, con poder. Y nos lleva entonces todo esto a formar parte. Somos testigos, pero no somos testigos individuales, sino somos testigos de la comunidad de los creyentes, somos testigos de la iglesia. Hemos recibido la antorcha encendida de otros creyentes que nos han predicado, que nos han precedido, que han amado, que se han esforzado, que han dado su vida, para que hoy nosotros podamos estar acá. Amén.
Amén.
Y esto es un círculo virtuoso porque al ser llamados a ser comunidad, es la comunidad la que llama a la conversión, es la comunidad la que engendra a nuevos hijos de Dios, a través del bautismo, a través de la predicación. Es la comunidad también la que nos ayuda a santificarnos con la oración, con todos los dones, los carismas, con los sacramentos. Es la comunidad la que nos hace el llamado a servir, la que discierne realmente de qué manera podemos servir al Señor y la que mejor nos ayuda a poder servirlo. Es la comunidad de los discípulos la que nos recibe también como discípulos y nos ayuda a caminar en ese discipulado. Es la comunidad la que ora, intercede para que recibamos el Espíritu y esos carismas y nos ayuda a hacerlos crecer, a cuidarlos, junto con otros hermanos que también los tienen. Es la comunidad entonces la que nos llama a dar testimonio, a ser testigos delante del mundo de todo lo que Dios nos dio. Por eso vieron cómo está todo bien unido y terminamos hoy con este tema. Como le gustaba decir al padre Paco, él siempre a la palabra comunidad, cuando hablaba y en sus libros, él le llama comunidad familia, como queriendo, por las dudas, en realidad toda comunidad tiene que ser familia, pero él lo acentuaba justamente porque a veces podemos ser comunidad sin ser familia, bueno, o ser familia sin ser comunidad, y necesitamos las dos cosas. Entonces vamos a ver un poquito hoy eso, ¿no? Dios nos llama a vivir la fe en comunidad familiar. No nos llama a vivir la fe de un modo individual, de un modo meramente individualista. No tiene sentido. Jesús lo vemos en el Evangelio, ya en el Antiguo Testamento, Dios cuando lo llama a nuestro padre en la fe, a Abraham, no parte solo de allí, de su ciudad donde vivía, sino que parte con su familia, parte con su sobrino, parte con su esposa y parte con la esperanza de poder tener hijos. Y toda su fe se basa justamente en eso, ¿no? Un Dios que le promete esa multiplicación. Familia habla de eso, habla de un lugar donde se multiplica la fe, donde se multiplica el amor, donde se multiplica lo bueno que Dios tiene, ¿no? Que tiene para darnos. Entonces, Dios, no estamos hechos para vivir en soledad. Aunque a veces nos volvemos bichos solitarios, pero no estamos hechos para eso. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios es familia. No tenemos un Dios, como cantaba hace años atrás el padre Lucas, una canción vieja que no sé si ustedes la conocen, que decía: Dios no es una imagen de madera, no es un Dios amargado y aburrido, ¿no? Se cantaba así, esa imagen de un Dios solitario que está ahí en el cielo, escondido en su azul eternidad. Es un Dios vivo, es un Dios familia, un Dios que uno no entiende cómo es eso, pero son tres, pero son uno solo, ¿no? Y de algún modo Dios nos llama a ser imagen de Él. Y fíjense, cuando Dios llama, por ejemplo, a un hombre, a una mujer, a unirse en matrimonio, la fe nuestra, como dice Jesús, ya no son dos, dice Jesús, sino que son una sola carne. Hasta que la muerte los separe, como le digo siempre a mi señora, no abuses. No me vengas a pedir que te haga cosas, que te haga trámites en el cielo, porque andá y arréglate sola. Es hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque tiene un plan Dios con eso en la tierra, de que podamos, y que creo que no lo terminamos de comprender, ¿no? Por eso muchas veces no le damos la importancia que tiene. Y por eso se llama la familia, la comunidad doméstica, la iglesia doméstica, ¿no? Pero Dios nos hizo para no estar solo. Dios, cuando vio al hombre, dijo: no es bueno que esté solo. Y bueno, le mandó a la mujer y nunca más estuvo en paz el hombre.
¿Eh? Pero es bueno eso, porque si no sería muy aburrido, ¿no? Si estuviéramos solos. En la descripción de que hace Lucas en los Hechos de los Apóstoles, podemos ver también que el resultado de la predicación cuando salen de Pentecostés es la adición, es la suma de nuevos miembros a la comunidad. El resultado inmediato de Dios obrando es una familia, una comunidad que crece, hay multiplicación. Dios le dijo al hombre cuando lo creó, le dijo a la mujer cuando los creó, crezcan y multiplíquense, ¿no? Es el deseo de Dios. Pareciera que ahí está el misterio de Dios, ¿no? Crecer y multiplicados. Jesús dice también, la gloria de mi Padre está en que ustedes den mucho fruto, ¿no? Ese es Dios. En la comunidad, bueno, así crecen los... Vemos ahí en la comunidad en Hechos de los Apóstoles, cómo crecen en la fe, cómo se alimentan con la enseñanza de los apóstoles. Ahí en Hechos 2:37 nos muestra eso. Cómo compartiendo la comunión fraterna entre hermanos, la fracción del pan, las oraciones en común. Del mismo modo que es imposible que un bebé nazca y... Si nace y está en el medio del campo, ¿qué le pasa al bebé? Se muere. Necesita estar en una comunidad, en un lugar, en una familia, donde ser alimentado, donde ser cuidado, donde recibir todos los cuidados necesarios para que crezca, para que sea fuerte, para que aprenda a valerse por sí mismo. Y el día de mañana también tenga la oportunidad de él recibir nuevos miembros a esa familia y hacerlos crecer, ¿verdad? Algo tan natural nos muestra también la naturaleza de la comunidad cristiana. Porque a veces tenemos esas locuras de pensar, ¿no? Decía, nunca, no sé si alguna vez le dijeron a la abuela, ¿de dónde viniste? Y dice, vos naciste de un repollo, decía mi abuela. Yo después vi los repollos y dije, ¿por qué el repollo? ¿Por qué no podrían hacer de algo más lindo? No sé. No, hoy día como repollo, pero en aquella época, repollo blanco, repollo colorado. ¿Por qué no nací de un asado mejor que de un repollo? ¿Por qué el repollo, no? ¿Será porque es redondito como los cachetes o la colita del bebé? No sé. No sé por qué, de dónde venía eso. Pero realmente ningún cristiano nace de un repollo. Nace de la predicación de una comunidad. A veces sí es una persona, pero esa persona es parte de una comunidad. Es parte. También recibió la fe de otra persona, ¿no? El otro día leí algo que me impactó muchísimo. Una historia, hablando de esto de la comunidad cristiana y las dificultades que a veces atraviesa, pero cómo el poder que tiene, ¿no? En Japón, ustedes saben, no me acuerdo en qué año fue, tuvieron la oportunidad de entrar unos misioneros y predicaron el cristianismo y había mucha gente que se convirtió. Pero después el emperador tenía miedo de toda esa entrada de todo, no solo la fe, digamos, toda esa cultura occidental muchas veces da miedo y bueno, cerró todo el país a toda cultura, bueno, expulsó a los misioneros. Expulsó a todos los extranjeros y prohibió a cualquiera que viviera la fe cristiana. Y recién después de 400 años pasaron, volvieron misioneros cristianos cuando se volvió a abrir Japón, no me acuerdo, ya bastante moderna la cosa. Y después de 400 años empezaron a salir de los escondites los cristianos que venían de esa primera predicación, que lo único que tenían era una oración escrita, una prédica que les había quedado escrita y una profecía del último que había quedado un, ¿cómo se llama? Un, no me sale el nombre, un diácono japonés que había sido ordenado diácono, que había tenido una profecía, que como el pueblo de Israel estuvo 400 años, ellos iban a estar 400 años y iban a volver esos misioneros. Y exactamente 400 años después de esa profecía aparecieron los misioneros, pero ellos no se fiaron. Ellos tenían muy pocas cosas guardadas de esa catequesis, pero preguntaron muy bien a esos misioneros a ver si todo lo que ellos predicaban coincidía con lo que ellos habían aprendido. ¿Y cómo sobrevivió esa fe? En esa comunidad oculta, en esa comunidad que no tenía nada, que tenía muy poco. Y empezaron a salir cristianos escondidos de todos lados, y de golpe, donde no había iglesia, increíblemente había unos 300.000 cristianos en Japón, donde hacía 400 años ya nadie predicaba el evangelio. Esas cosas uno las mira y dice, esto solo lo pudo haber hecho Dios, verdaderamente, ¿no? Y el poder de esa comunidad y de la comunidad familia, de esa cosa que se transmite de padre a hijo, que se transmite así, en esa, en la intimidad, ¿verdad? Las personas, nosotros, naturalmente, normalmente, aprendemos las cosas de los demás. Y amar no se aprende tampoco si no somos amados. ¿Amén? San Juan lo dice en la primera de Juan 4:19. Él nos explica, dice, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. No podíamos amar si Dios nos amaba primero. ¿Amén?
Amén.
Y del mismo modo, humanamente, Dios tiene una manera de hacernos experimentar su amor. Seguramente cada uno de ustedes tendrá esa experiencia. Si no la tuvo, pídanla, que se la va a dar. Me acuerdo una hermana hace unos años atrás que ya servía al Señor. Hicimos un retiro del grupo, no me acuerdo qué grupo era, el crecimiento, no me acuerdo. Y bueno, me piden que predique el retiro. Le digo, bueno, no hay problema. Y si pedinos lo que quieras, que nosotros lo que necesites. Digo, mira, ¿estás seguro? Porque se me pueden ocurrir cosas raras. O a mí cuando me agarro el ataque de creatividad. Sí, vos pedinos lo que quieras. Le digo, bueno, necesito globos con helio. Dice, ¿eso crees? Sí, un globo para cada uno de los que está en el retiro con helio. Así que tuvieron que alquilar el tubo de helio, los globos, inflarlo a escondidas. Porque la idea era, en un momento del retiro, yo les hacía esta propuesta. Digo, hoy, supónganse que es la última oración que le pueden hacer a Dios. Nunca más pueden orar en su vida. Y le pueden pedir una sola cosa. No, me agarren el papel y le pongan 25 cosas. Una sola cosa. Y que no sea que diga, Señor, dame todo lo que te pida. No. Cosas avivadas no. La última petición de tu vida y una sola. Y la hacían un papel y la atábamos en el globo, y ese globo significaba la oración que sube, como dice la palabra, ¿no? Estuvo lindo. Y bueno, y un testimonio de una persona que ya hacía años que estaba con el Señor. Y ella se había dado cuenta que a pesar de todos los años no había tenido una experiencia íntima de amor con el Señor. Y le pidió, Señor, quiero tener una experiencia cercana de intimidad, de amor con vos. Yo no sé qué es lo que Dios hizo, pero cómo cambió esa mujer en esa semana, el Señor se lo dio. Así que Dios nos hace experimentar su amor. Él tiene su manera. Pero también Dios quiere que experimentemos el afecto, el cariño, el amor, también aprendamos a través de otras personas. ¿Amén?
Amén.
Imposible que... ¿Cómo aprende un bebé, un niño, a abrazar? Si sus padres, y si sus primos, y si sus hermanos lo abrazan, va a aprender a abrazar. Si no, sucederá lo que sucede con algunos hermanos que yo
cuando estuvimos en iniciación, me acuerdo con Antonio tantos años, ¿cuántas momias de Caradagian habremos visto en iniciación? Cuando empezábamos, da un abrazo a tu hermano. Y vos la abrazabas y sentías la momia. Y mirá que yo no era, yo fui aprendiendo, yo era uno de esos, no. Mi papá es el mejor hombre del mundo, pero nunca me dijo te quiero, dijo feliz cumpleaños, nada. ¿Por qué? Porque es un impedido, porque la mamá de él y el papá de él eran 100 millones de veces más duros que él. No era que era malo, sino que era impedido. Pero venían algunos que en su vida se ve que nadie les dio una gota de afecto. Quizás cuando era bebé, pero se olvidaron, ¿no? Una de las primeras cosas que aprende el bebé, no sabe de palabras, nada, pero para algo uno, el órgano más grande que tenemos todo el cuerpo es la piel. Ese contacto le hace sentir el afecto, la cercanía. Por eso Jesús imponía las manos cuando oraba, no porque estaba haciendo algo energético, algunos estúpidos creen. Le mandan las energías, vamos a poner la mano así que va la energía. Jesús, ¿por qué le imponía las manos a un leproso? Porque hacía años que nadie lo tocaba. Jesús le estaba haciendo sentir que lo amaba. No había nada mágico. Jesús podía haberlo sanado, no sé. A otro hizo cada cosa Jesús. A uno lo escupió con la saliva. Bueno. Eso que el día que vaya al cielo le voy a preguntar por qué tan asqueroso que tuvo que hacer eso. Pero bueno. Sí, imagínese si hiciéramos el sacramento de la salivada. Porque está ahí, les levantó el pan y decimos, digo, menos mal que se le ocurrió a la iglesia hacer un sacramento con el tema de la escupida esa de los ojos, porque si no, sería un asco.
Pero estaba bien eso. Mi mamá, nosotros, cuando lloramos, la saliva nos hacía.
Claro, pero a tu mamá, viste, pero bueno. Yo me sentiría raro, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, son cosas que están ahí en la Biblia que uno se pregunta. Y
este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com y www.discipuladoextremo.com.
Y entonces también nosotros tenemos que aprender a amar. La comunidad es un lugar donde tenemos que sanar o aprender lo que no hemos podido aprender quizás en nuestras familias, porque no eran malos, estaban... Alguien porque no camina, porque es malo, no, porque es lisiado. Alguien porque a veces no abraza o no sabe decir una palabra de cariño, o no sabe... hay un lenguaje que no es verbal. Mi papá, me acuerdo cuando... Mi papá nunca me gritó, pero el tipo... Y yo ya sabía lo que estaba pasando. Yo ya sabía. Mi mamá sí, mamá venía con la chancleta de 3 metros antes que yo lo grito. Papá no. Pero hay un lenguaje, y hay un lenguaje donde uno se sabe amado, donde se sabe aceptado. ¿Eh? ¿Por qué el perro, depende como vos lo mirás, te mueve la cola y viene a los pies o sale corriendo para el otro lado porque sabe que hizo macana? Porque te ve, siente ese lenguaje corporal. Y hay gente que está siempre enojada como al perro, como para darle palo. Y bueno, y a veces nos hemos criado en familias así o muy duras, donde todo es ley, donde todo, tenés que hacer esto, yo te dije, sos un inútil. Y uno nunca da la talla para lo que esperan de uno. Y nos vamos haciendo duros, ¿no? Nos vamos haciendo, como las tortugas. Yo tenía una tortuga de chico, era chiquitita, me divertía, le tocaba la cabeza o la pata y se metía toda para adentro. Y nosotros por eso a veces no nos podemos relacionar, porque nos pasa eso. Alguien nos dice, uy, tal cosa, y a nosotros nos parece ya que nos está atacando, que no nos quiere, que nos quiere destruir. Y el otro, capaz que nos estaba haciendo un chiste, ¿no? Por eso hay que tener cuidado a veces con los chistes. Uno hace un chiste y el otro lo toma como que... Pero porque es una tortuga ninja. Claro, está endurecida. No de mala, porque... Y porque es una autodefensa. Nos defendemos, nos metemos para adentro. Tenemos resistencias, temores, tenemos miedo. Tenemos miedo a que se burlen de nosotros. miedo a que nos critiquen, a que no nos acepten, a ser despreciados, miedo a que digamos algo íntimo y sea pisoteado, que no seamos tenidos en cuenta. Tenemos durezas, hemos creado durezas. ¿Por qué? Y bueno, porque no queremos que nos duela otra vez. No queremos sufrir otra vez. Y donde una vez te abriste y te hicieron de goma, vos te haces de piedra, ¿no? Y nos cerramos, nos hacemos impermeables al amor. No nos dejamos amar muchas veces, ¿no? Y tenemos que sanarnos. Yo me acuerdo una vez, a través de una servidora de esta comunidad que hoy ya no está, y en un retiro, yo siempre me enseñaron que había que ser muy, no había que molestar a nadie, había que ser autosuficiente en todo. Entonces uno se vuelve así, se hace tipo Superman y no se deja querer tampoco, ¿no? Y no sé qué problema había, que yo, no sé por qué, me había sentido mal y no había pedido la dieta para el retiro. Yo no había como la comida que comen todos. Me dice, no, vos comés la mía, yo pedí dieta, pero vos comés la mía. Le digo, no, de ninguna manera, le digo, yo no puede ser, como una... Me miró así con firmeza y me dijo, si yo te quiero amar, déjame que te ame. ¿Está bien? Sabía que malas intenciones no tenía, porque yo tenía 20 años en esa época, ya tenía como 60, así que no iba por otra cosa, no iba por otro lado, una mujer santa, sino que iba por el lado de que Dios me decía, muchas veces no nos dejamos querer. Muchas veces nos quejamos de que no nos quieren, pero muchas veces somos nosotros los que no nos dejamos querer. No nos dejamos cuidar, no nos dejamos mimar, porque a veces estamos siempre en posición de dar, en posición de esto, de lo otro, de ser autosuficientes, y no damos el espacio para que otros también nos cuiden y nos hagan sentir que Dios nos ama. ¿Amén? Aprender a perdonar, eso se aprende. A compartir, cuánto nos cuesta. Los hijos únicos, ni les digo. Yo no era hijo único, pero tampoco. Mi hermana me lleva como 7, 8 años. Ni en el colegio me pedían alfajor, no te doy nada. Podía ser que le prestara alguna pinturita, pero de la comida es mío. No te comparto nada. Aprender a estar atento a la necesidad del otro. Muchos de nosotros estamos atentos. Ay, a mí nadie me llamó, a mí nadie me buscó, a mí nadie me dijo. Falté 3 semanas y nadie se dio cuenta. Ahora, si vos faltaste 3 semanas y nadie se dio cuenta, y si otro faltó 3 semanas y vos no viniste, ¿vos te diste cuenta del otro? No. ¿Por qué somos tan egoístas? ¿No? Hay que dejarse amar y también hay que aprender a ver lo que le pasa a los que están alrededor. Porque a veces estamos siempre con nuestro problema y siempre repetimos nuestro problema y pedimos una oración por nuestro problema, pero no escuchamos lo que le pasa al otro. Y hay gente que no habla, pero su cara habla. Y vos le decís, ¿o alguien lo pisó en el subte? O capaz que comió algo que le cayó mal y tiene ganas de ir al baño. O lo más probable es que algo le haya pasado en estos días. Pero si no estamos atentos, es estar atento a la necesidad del otro. Si no somos como los bebés, ¿qué hacen? Siempre su necesidad. ¿Tienen hambre? ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre? ¿Lo de la panza qué hace? ¿Tiene frío? ¿Qué hace? ¿Se hace caca encima? ¿Qué hace? Llora. ¿Se preocupa alguna vez por si la madre tiene sueño o algo a las 3 de la mañana? Dice, no voy a llorar ahora porque mi mamá tiene que dormir. ¿Algún bebé hace eso? ¿Qué hacen los bebés? Ahora, el problema es cuando llegas a los 40 años y se dice igual. ¿No? Ya cuando te dice, mamá me dice encima, limpiame la cola a los 40 años. Algo hiciste mal. Yo lo digo en chiste, pero a veces somos grandes y somos así. Estamos siempre llorando, mirando lo que nos pasa. Ay, Dios, saname. Ay, Dios, limpiame. Ay, Dios, librame. Ay, Dios, besame. Ay, Dios, agarrame.
¿eh? Y nos quejamos de que los demás no prestan atención, no saben, y somos nosotros los egoístas que no le prestamos atención y no miramos lo que al otro le pasa. Amén. Y eso nos va a sanar, levantar la mirada y empezar a ver que hay otros que tienen necesidad. Te va a hacer salir de tus problemas y te va a hacer mejor persona y te va a hacer sanar. Todos somos así, todos somos una cuota de egoísmo grande, y cuando nos pasa algo nos agarra el egoísmo peor y parece que somos los únicos que sufrimos y los únicos que les pasan cosas, y no es así. Y en una etapa de la vida capaz que no te pasa nada, pero en otra etapa de la vida, de golpe, como le pasó al pobre Job, estaba todo bárbaro, tenía los camellos, tenía los hijos, tenía la casa, y de golpe perdió el trabajo, le afanaron los camellos, lo único bueno que le podría haber pasado, que se le muriera la esposa, no le sucedió. Pero no lo digo por todas las esposas, porque se habían muerto todo. Estaba así, y encima la otra le decía, por tu culpa. Vos siempre andás rezando, vas a la renovación carismática, ¿viste lo que te pasó? Andá a seguir rezando. ¿A dónde está tu Dios?, le decía la mujer. Así, se la dejó viva porque la torturara el pobre hombre. ¿Eh? ¿Se lo merecería? No, pobre Job, no. Después el Señor dice que no se lo merecía el pobre Job. Y nosotros pensamos a veces que nos sentimos como Job, lo único que le pasa algo, y no es así. Salir de nuestro propio dolor, de nuestras propias cuestiones, mirar en la comunidad también nos sirve para eso, escuchar lo que le pasa al otro. ¿Amén?
Amén.
Mirar con los ojos de Dios la fragilidad del hermano, no con los ojos nuestros. Pues decimos, ay, este hermano qué insoportable, cómo habla. Siempre hablar, no deja hablar a los demás. Bueno, ¿y por qué hace eso? Capaz que está solo, en un momento de la semana que tiene para hablar. Bueno, invitémoslo, decirle, ahora en el grupo callate, vení que después te invito a tomar un café a la salida. ¿Eh? Dejá hablar un poco a los demás y vamos y charlamos y te escucho. Porque hay gente que necesita ser escuchado. U otro, ¿y por qué este hermano siempre llega tarde y molesta y hace ruido cuando entra, saca caramelo, empieza a... O el otro que nunca apaga el celular? Y bueno, cada uno tiene unos ruidosos, otros demasiado silenciosos, unos quejosos, el otro no presta atención. Siempre nos puede molestar algo, pero Dios mira esa fragilidad y hay un porqué detrás de cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, esa fragilidad está para también que nosotros tengamos paciencia, pero también para que aprendamos a amar y a mirar con los ojos de Dios.
Amén.
Y si Dios, si yo tengo que ser consciente de mi fragilidad, si Dios a mí me aguanta como soy, me perdona las cosas que me perdona, me tiene paciencia, ¿quién soy yo para no hacer lo mismo con el otro? ¿Amén?
Amén.
Hay veces que, bueno, uno tiene ganas de decir, Señor, o te lo llevas o te lo mando, pero bueno, son momentos. Pasa en las mejores familias y en las mejores comunidades. Acá no, pero en otros países pasa. Tener paciencia, la comunidad para tener paciencia, en los retiros cuando el otro ronca. Tenés ganas de ahogarlo para que... Si me tendría que haber ido a dormir yo primero para no escucharlo. En un retiro me tuve que... Suerte que había ido en auto, me tuve que ir a dormir al auto. Te hubiera gustado tener un decibelímetro, le digo. Pero no era culpa del pobre, estaba... Ahora si yo voy al retiro no dormirían los otros, porque dicen que ronco. En esa época no roncaba, era joven. Ayudarnos, soportarnos mutuamente, ser soportes unos de los otros, ayudándonos en el camino de esta vida, a llevar las cruces que vamos a tener seguramente en el paso de la vida, y también a celebrar las victorias, porque es imposible hacer esto en soledad, solamente esto se puede hacer en comunidad. ¿Amén?
Amén.
Vivir en familia no es fácil, hay cada familia, y hacerlo en comunidad tampoco es fácil. Pero es el único camino que Dios nos dejó para vivir la fe.
de un modo maravilloso y poder entrar en la gran familia celestial, donde un día nos amaremos y seremos amados por toda la eternidad. Amén.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com y www.discipuladoextremo.com.
En la comunidad tenemos la oportunidad de encontrar nuestro lugar en el mundo, por así decir. Uno es feliz cuando descubre para qué fue hecho y lo empieza a poder realizar. Esto te lo sabemos por la psicología. La psicología te dice que un ser humano es feliz. Esa felicidad no depende de lo que tiene o de lo que logra o de lo que posee, sino si se siente útil, si se siente necesario, si se siente valioso para el mundo en el que vive. La misma persona, una persona se puede sentir deprimida, triste, mal, viviendo la misma vida exacta que otro, teniendo las mismas oportunidades. El tema es que uno se encontró el sentido, su valía, su lugar, y el otro no. ¿Se entiende? Esto lo descubrió la psicología no hace mucho, pero la Biblia está mucho antes. En el libro de los Hechos de los Apóstoles 20:35 dice San Pablo, le atribuye este dicho a Jesús. En los evangelios no aparece, pero San Pablo se lo atribuye. Dice, como dijo Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Y eso no es una frase holística. Es una verdad ontológica. Es la alegría no está porque te den cosas, por recibir cosas. La alegría está cuando vos te pones, no dar por dar algo, cuando vos te podés dar. ¿Amén?
Amén.
Nosotros tenemos puesto por Dios adentro del corazón, lo querramos o no lo querramos, nos demos cuenta o no, un deseo de eternidad, de que no se terminen las cosas. Entonces, si el sentido de tu vida, como le dice Jesús había un tipo que tenía campos, y dice, y vos decís, ahora que llené estos graneros, 5 graneros con grano, ahora me voy a dedicar a vivir de rentas y no sé qué, y estuvo 40 años juntando granos, y Dios le dice, infeliz, cuesta noche y yo voy a reclamar la tu ánima. ¿De qué te sirvió todo eso? ¿Qué está queriendo Jesús? Está queriendo decir que lo importante, nuestro deseo, nuestra felicidad, no está en lograr cosas. Es decir, ahora hacemos, ganamos, trabajamos, está todo perfecto, no tiene Dios problema con eso. Pero si nuestro corazón está puesto en eso, vamos a ser infelices. En cambio, si nosotros descubrimos el sentido de eternidad que tiene nuestras vidas, si una maestra descubre que puede marcar el alma de esos chicos para toda la vida con lo que les enseña, va a ser feliz. Si una enfermera descubre que en el dolor y en el sufrimiento, ella no solamente va a ir a poner una inyección, sino que puede ser un vehículo de esperanza para la vida eterna a un montón de personas, va a ser la mejor enfermera del mundo. Y la comunidad nos ayuda a descubrir cuál es entonces nuestro llamado, nuestro carisma, el meollo en esta cuestión de la eternidad. Y entonces mi vida no es solamente un pasar, un morir, y que un día quede con suerte en la lápida y digan, pasó por el mundo haciendo tal cosa, sino que realmente encontrar el sentido que lo que hagamos no se termina acá, sino que nuestra vida hemos hecho un servicio para siempre. Ha quedado algo más allá de este tiempo que nos toca vivir. Amén.
Amén.
Y eso nos hace felices, ser útiles. Ser útiles para Dios. La comunidad nos ayuda a eso. Cuando los creyentes somos amados por Dios a servirle, descubrimos que tenemos capacidades y talentos que Dios nos ha regalado para el bien de toda la comunidad. La comunidad cristiana y también la comunidad donde vivimos. Poner al servicio de los demás estos dones nos hace plenos y felices, aún en medio de las dificultades y las contradicciones. Pues así como en el cuerpo, cada miembro, dice San Pablo, es útil, del mismo modo, cada creyente cumple un rol, una función que Dios le da para el bien de todos los demás. ¿Amén?
Amén.
Vieron que hay gente que trabaja de su vocación. Y hay gente que no podemos. Yo mi vocación no es estar sellando papeles todos los días, pero es lo que hago, de eso vivo. Pero a mí lo que me apasiona es poder enseñar. Poder ver cómo... Pero no enseñar, me gusta enseñar cualquier cosa en realidad. Porque cuando uno enseña, la otra persona es mejor después. La otra persona se siente mejor porque aprendió algo. Es como que uno está edificando. Pero cuando uno enseña cosas de Dios, esa edificación es para toda la eternidad. Entonces, bueno, yo no trabajo de eso. No me pagan por eso. Pero yo sé que Dios me va a pagar un día por ese trabajo. Amén. Y eso lo encontré en la comunidad cristiana. Eso es lo que más felicidad y sentido le da a mi vida. Yo si tengo que pensar la rutina de mi trabajo todos los días, me suicido. Pero yo voy contento y feliz, porque ese no es el sentido de mi vida. Yo sé que ahí voy, sirvo a Dios de otra manera. Es mi altar, el altar de mi trabajo, donde me ofrezco y Cristo se hace presente todos los días. Pero mi vida no termina ahí en que me paguen unos pesos y que haya podido comprar mi casa y que tenga un auto, y no termina ahí mi vida. Si fuera eso, sería una vida tan triste, sino que la comunidad me ha dado la oportunidad de poder desarrollar algún deseo que Dios me puso de algo más, que solo lo podemos desarrollar en la comunidad cristiana. Amén.
Amén.
Y esta felicidad plena que nos da Dios al ser útiles, nos muestra el Evangelio, nos muestra toda la historia de la salvación y aún los signos que Dios nos pone, que la felicidad más plena, la que no se borra con nada, ni con la enfermedad, ni con los problemas, ni con los problemas de salud, ni con los problemas económicos, es la capacidad que tenemos nosotros de ser fieles aún en los momentos más difíciles. Seguir amando cuando estamos en el tiempo difícil, ser fieles a Dios, ser fieles a la comunidad, ser fieles en nuestra casa con las personas que nos hemos comprometido, eso nos da la plena felicidad. ¿Amén? ¿Por qué? Porque llevar, como dice Jesús, eso es dar. Nadie tiene mayor felicidad que aquel que da, dice Jesús. Y Jesús dice, yo doy mi vida voluntariamente. ¿Amén?
Amén.
Doy mi vida por mis amigos. Amar es dar la vida por los amigos, dice Jesús en un momento. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos, porque es como que no estás obligado a amar a los amigos, por así decirlo. Pero es una lección de fidelidad. ¿Amén?
Amén.
Dios nos llama a ser fieles a su llamado en una porción concreta de la iglesia. Nosotros no podemos ser fieles en el aire. Soy fiel a Dios. ¿Y cómo sabes que soy fiel a Dios? Tengo que ser fiel concretamente, ¿no? Yo tengo un amigo que él dice que él se casó en San Martín, ¿cómo es el juzgado ahí de el registro civil? Está en San Martín, dice. Él dice, cuando yo salgo de San Martín estoy fuera de territorio, así que estoy soltero otra vez. De que no soy infiel. Yo en San Martín soy fiel. Ahora ya si estoy en Capital, bueno, digo, hay muchos hombres que, no sé si las mujeres también,
No charlo, no tengo charlas de este tipo con las mujeres, pero hay muchos hombres que tienen esta teoría, ¿no? Y bueno, es fiel al amor. Yo amo a las mujeres, yo soy fiel a las mujeres. Él ama a todas las mujeres que quieren ser amadas, las ama. Pero esa no es la fidelidad que Dios nos pide, ¿eh? Dios nos pide otro tipo de fidelidad. Y eso, esa fidelidad concreta, uno es fiel en su familia, con sus hijos, en una porción concreta de la vida que Dios le toca. No sabes, al primer problema salgo corriendo y me voy, abandono en el medio de la dificultad esa fidelidad. Y en la comunidad cristiana es parecido, porque si al primer dificultad que tengo me voy a otro grupo y voy para acá y voy para allá, está bien, cada uno es libre y puede hacer lo que quiere. Y Dios igual nos va a salvar y Dios igual nos ama. Pero crecemos espiritualmente cuando nosotros entendemos que tenemos que permanecer fiel en un lugar donde Dios nos llamó para dar fruto. ¿Amén?
Amén.
Donde Dios nos plantó. Y esto no nos obliga a nadie, del mismo modo que nadie te obliga a que te cases, por ejemplo. Pero es una decisión propia, y cuando uno aprende que siendo fiel es la manera donde va a encontrar el mayor quantum de felicidad. ¿Amén?
Amén.
La comunidad cristiana no está exenta de problemas, de incomprensiones y de pecados. Y así como toda familia tiene que afrontar sus dificultades en las relaciones mutuas entre los miembros. Todos estamos llamados a la santidad, ¿verdad?
Amén.
Ya lo vimos. A la perfección en el amor, que es la santidad. Pero sabemos, como dice San Pablo, que todavía no lo hemos alcanzado. Corro la carrera por ver si llego, que no quiero abandonar, dice San Pablo. Por lo tanto, si Dios es paciente con nosotros, de igual modo, debemos ser pacientes con los demás. ¿Amén?
Amén.
Bueno, después tienen lectura para la semana. Se titula ¿Qué comunidad queremos? Una comunidad evangelizadora, una comunidad abierta y una comunidad apostólica, para leerlo y meditarlo. Y después un taller con preguntas muy sencillas, pero es importante que lo trabajen y lo compartamos, porque, por ejemplo, la última pregunta dice: ¿qué crees que podríamos hacer como comunidad para mejorar entre todos? Así que, en vez de andarnos quejando por los rincones, es el momento para exponerlo como Dios manda, en amor, y que todos podamos mejorar entre todos. ¿Amén?
Amén.
Así que, bueno, espero que hayan sido de bendición estas enseñanzas este año y los talleres.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com y www.discipuladoextremo.com.
Escuela Jesús Maestro. Octava enseñanza. El llamado a ser comunidad familia.